RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
La red de reporteros de la zona Centro-Sur presenta su programa Educación para Todos, espacio institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Bienvenidos.
Reciban un cordial saludo de la zona Centro-Sur. Damos inicio al programa Educación para Todos, el programa académico de nuestra zona. La dirección es de Miguel Ángel Paladines, la conducción de quien les habla, Andrea Paladines Sánchez, con el respaldo de la red de corresponsales.
¿Qué otro tema es importante tener en cuenta acá? Técnicas de ataque. Ustedes han visto, hay una película que se llama Hackers, con Angelina Jolie. Es de sus primeras películas. Cuando yo hablo de ella, por sus labios se me hace la boca agua. Ahora ustedes saben que ella ha sido ahora modelo de demostrar cómo uno puede cuidar su cuerpo y su vida a través de sacrificios, porque ella se hizo unas cirugías muy importantes para evitar el riesgo de perder la vida más adelante. Entonces ella es muy famosa, pero en esta película que les cuento, Hackers, los hackers del mundo se reúnen y todos al tiempo atacan un mismo sitio. Eso es lo que se llama un ataque de fuerza bruta, con el fin realmente de poder, a través de ese ataque masivo, hacer que el sitio se caiga y que no se pueda, obviamente, tener acceso a la información que el sitio esté proveyendo. Esto es una técnica muy común que ha ocurrido y que se utiliza muy frecuentemente en algunas organizaciones. Dicen que hace unos años, en las elecciones colombianas, cuando se cayó un servidor en Miami y que dejó de publicar información de las elecciones, se debió a un ataque de fuerza bruta. Puede que sí, puede que no, habría que ver, pero es posible que ocurra esa técnica. La suplantación de un usuario. Ustedes ya vieron cómo David mostró cómo uno puede suplantar correos electrónicos. Esto no es difícil de hacer realmente. Uno puede hacerse pasar por otros. Uno puede instalar software que se llaman demonios en un computador y a través de ese software generar ataques. Normalmente los atacantes atacan desde cafés internet, generalmente porque si son perseguidos, cuando uno llega al sitio donde inició el ataque, va a ser un café internet. Entonces hay que tener cuidado también cuando vayamos a un café internet. Como decía muy bien David, si vamos a investigar, vamos a cacharrear, vayamos al café internet. Pero si vamos a trabajar o a hacer una transacción financiera, hagámosla desde la casa. Porque es posible que el café internet haya algún tipo de software o algún dispositivo a través del cual se pueda capturar mi información. Y hay que tener cuidado con esto. La ingeniería social, ya lo comentamos muchas veces en el día de hoy, sencillamente conocemos a la persona por su comportamiento, por su actitud, por la revisión de su basura, por el acceso a sus cuentas de internet a través de Facebook. A través de Facebook uno conoce todo lo que la gente es y hace. Uno sabe si tiene novia, si está triste, si está aburrida, si está casada. Uno sabe la información de una persona sencillamente mirando Facebook. Uno ve las fotos, mi último paseo, o dicen, estoy en Hawái, o estoy en Estados Unidos en tal hotel, o estoy en tal sala VIP. Uno ya sabe dónde está la gente, uno sabe si la casa está ocupada o está desocupada. Uno ya sabe si la gente tiene plata o no tiene plata porque publica sus casas, sus carros, sus caballos. Entonces uno puede configurar ya víctimas para atacarlas, todo a través de Facebook. Entonces toca tener mucho cuidado con ese tipo de, digamos, de servicios que encontramos en red. Finalmente, el error humano, cuando nosotros cometemos algún error, también puede generarnos pérdidas en nuestra organización o en nuestra información, digamos, de personal, porque cometemos errores. Eso puede ocurrir. Miremos un poquito algo que también ya mostró David para terminar la charla de hoy muy rápida. Disculpan lo que pasó, realmente lo que puede pasar, pasa, lo dice Murphy. Entonces, tuvo problemas con un cable, luego tuvo problemas con el sonido, pero vamos avanzando. Esta es la página de Citibank. Por aquí arriba dice Citibank Colombia. Y uno mira esta página y realmente uno diría si sí es o no de la Citibank. Habría que verlo. Se supone que hay seguridad para no poder verificar este tipo de situaciones. Alguien dice, mire allá una S que hay allá arribita, allá dice HTTPS, mira allá arribita y si está la S es porque esa página puede ser cierta y hay seguridad ahí. Otros dicen, no, ¿sabe qué? Vayámonos al candadito. Ese candadito hace referencia a lo que se llama un certificado digital. Se supone que ese candadito está demostrando que la página es original o no es original. Entonces realmente son elementos que tenemos que mirar, porque el certificado está diciendo de quién es la página. Aquí dice que es de Citibank. Aquí dice quién emitió el certificado, dice que fue VeriSign, y unas fechas de validez. Uno diría que si esto es cierto, pues entonces la página es verdadera. Pero los crackers ya también han aprendido a falsificar este tipo de cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque esta técnica que estamos viendo acá de falsificación de páginas web es muy común, y ya nos mostraba David el tema de lo que pasa con Bancolombia. Aquí hay otro típico ejemplo a través de lo que pueda pasar con la página del Citibank. El phishing ya lo estamos viendo también. En phishing nos llega un correo. ¿A alguno de ustedes le ha llegado alguna vez un correo de su banco con este tipo de técnicas que les piden a ustedes que entren al banco, que actualicen sus datos? Hace un rato hice una pregunta, pero fin no esperé la respuesta. Qué pena con ustedes. Pero es que estaba estresado con el tema del computador. ¿A alguno de ustedes le han hecho algún fraude informático? No tienen que contarlo, solamente decir sí, sí o no. ¿Ninguno? Seguramente muchos hemos sido víctimas de estos tipos de fraudes. El simple hecho que les comentaba yo que me haya ganado el carro de Comcel dos veces, eso ya para mí podría catalogarse como un fraude. Aunque no se materializó, el intento fue casi exitoso. Entonces, nos mandan un correo. Aquí dice antifraude, departamento antifraude de Citibank. Me manda un correo donde me está diciendo que debo, obligatoriamente tengo que ingresar a un sitio para confirmar mis datos. Y que si no entro, obviamente mi cuenta va a ser bloqueada y no la podría utilizar. Esto es phishing porque están pescando. Están buscando a ver quién coincidencialmente sí tiene cuenta en el Citibank, que se vea de pronto involucrado, y entonces uno inmediatamente por desconocimiento le da clic a este link, y uno cuando le da clic al link aparece esta información. Dice que mi cuenta está suspendida, me está pidiendo mis datos, mi password, mi número de tarjeta de crédito, la clave de tarjeta, número de la cuenta, mi dirección, mi número de seguro social para los gringos. ¿Alguien me puede decir por qué está pidiendo el nombre de soltera de mi mamá? ¿Por qué lo pide? ¿El nombre de soltera de mi mamá? ¿Por qué? Correcto. Ahora los sistemas de recuperación de claves lo hacen a través de palabras que nosotros hemos definido. Y generalmente una de las palabras que aparecen para recuperar claves es coloque el nombre soltero de su mamá. ¿Eso por qué? Porque es que en Estados Unidos las mujeres tienen dueño. Entonces cuando la mujer se casa, queda dueña de su esposo y entonces toma el apellido de su esposo. ¿Cierto o no? Díganme que no. Pero allá la mujer se cambia el apellido de acuerdo con el esposo que tenga. Entonces, este nombre es muy, muy utilizado para poder recuperar datos. Y están pidiendo el CVV2. Este dato hace referencia a los tres dígitos que están por detrás de la tarjeta. Detrás de la tarjeta hay tres numeritos que muchas veces los piden para poder hacer transacciones electrónicas. Entonces, aquí con esta información me dejaron mi cuenta en ceros. Después de esto, para un ladrón realmente no es difícil empezar a conseguir mecanismos para poder acceder a mi información y hacerme un fraude. Y seguramente yo me enteré cuando a final de mes me llegue un extracto, si es que no hay controles. Ustedes saben que ahora hay controles donde exigen que apenas haga yo una transacción, el banco me envíe a mí un mensaje y me avise que se está llevando a cabo una transacción con mi tarjeta de crédito, con mi tarjeta de débito. Esos son controles para poder minimizar este tipo de fraudes. Pero realmente esa técnica de phishing es muy común. Y desde hace 4 años para acá, ¿los bancos no han vuelto a ser tan atacados?
Los invitamos a escuchar los siguientes mensajes institucionales, pero no se despeguen de RV, porque ya volvemos con más Educación para Todos.
Educación para Todos. Una producción del programa de comunicación social del SEAD UNAD Pasto, transmitiendo nuestras vivencias para toda la comunidad nacional e internacional. Escúchenos en Radio UNAD Virtual todos los lunes, 2:30 de la tarde. Educación para Todos, donde la academia tiene su espacio.
Estamos de regreso con Educación para Todos, el programa radial de la zona centro-sur.
Como las personas que tienen cuenta en los bancos. La víctima ahora a nivel financiero es el cliente, no el banco. Hace 15 años era con asalto armado al banco, eso ya no es rentable. Si alguien llega con un arma a robar un banco, tiene 4 minutos para robarse lo que esté en la ventanilla, y si no alcanza, al salir lo matan, no es negocio. Entonces el fraude ahora es por internet. Entonces inicialmente se hacía atacando al banco para sacar la información al banco. Ya vimos atrás un slide donde decía que se han robado bases de datos con tarjetas de crédito, pero lo más rentable es robar a la gente, robar al cliente común y corriente. De ahí la importancia de que los bancos ojalá eduquen al cliente para que evitemos este tipo de fraudes comúnmente llamado phishing, que es muy común realizarlo por internet. Ok, las cadenas, ya también los comentó David, es que si usted recibe un correo y no responde en 4 minutos, se va a quedar solterona. Si se demora 10 segundos, puede que consiga esposo, pero a los 10 meses le va a ser infiel y la va a dejar tirada. Si usted remite este correo, le vamos a construir un brazo a un niño. O McAfee, o de pronto Sony, o de pronto Microsoft, están regalando $1 por cada correo que usted mande. Y entonces uno empieza con las benditas cadenas. Y en las cadenas uno coloca los correos evidentes de las personas a las cuales está mandando la información. Esta es la forma más sencilla de capturar direcciones de correo electrónico, la más sencilla de todas. Estas direcciones se pueden capturar y después, como les comentaba, empiezo ya a mandar correo basura a esas personas, o sencillamente configuro un CD y lo vendo con 1001 direcciones de correo electrónico. ¿Pero qué puede ser peor aquí? Por aquí dice Utadeo Educó. Si en un correo de estos, donde alguien está diciendo que la carne de una empresa de hamburguesas es transformada químicamente, esa compañía de hamburguesas podría demandar a la empresa dueña de este dominio. Porque este señor o esta señorita Sandra Moreno, al utilizar el correo corporativo, prácticamente lo está haciendo a nombre de la empresa con la cual está ella laborando, en este caso la Tadeo. Entonces, cuando uno participa en cadenas, no solamente uno puede meterse en problemas, sino también la compañía con la cual uno está haciendo la emisión de la cadena. Y no crean que esto va a traerles milagros, eso no es cierto. No se van a casar por mandarla 100 veces. No le va a salir un brazo al niño. Eso ya no va a ser cierto. Entonces hay que tener cuidado con las cadenas, porque esto genera muchos riesgos, sobre todo en el tema de captura de correos electrónicos y luego el envío de correo basura. Eso trae como consecuencia el spam o el spamming. El que envía correo basura se llama spammer, que es otra modalidad también de hacker. El spammer es otra modalidad también de hacker, donde nos mandan basura de todo tipo. Ya mostraba David el Viagra, es lo más común, mandar temas de medicinas, mandar temas de pornografía, mandar diferentes temas. Uno jamás debe prestarse a este tipo de situaciones y ojalá colocar controles para minimizar ese tipo de riesgos y que no seamos víctimas también de las cadenas. ¿Alguien sabe qué es un keylogger? ¿O eso para qué sirve? ¿Qué es? Este aparatico también se vende por internet. Aquí está, se vende por internet. Este aparatico vale $30, el más barato, pero hay diferentes precios, el que más le guste. Se lo coloca uno sencillamente a la conexión entre el teclado y el computador. Allá se coloca. Y este aparatico va a capturar todo lo que ustedes digiten en el computador. Si ustedes digitan su clave de 4 dígitos, en la pantalla se ven 4 asteriscos. Pero en ese aparatico van a quedar guardados los 4 dígitos. Después sencillamente quitamos el aparato, lo conectamos a un computador y tomamos la información. O ya hay otros más sofisticados donde sencillamente a través de una conexión, ya sea Bluetooth o radio, me manda la información sin yo tener que retirarlo del dispositivo. Esto es muy común muchas veces en los cafés de internet, aunque también lo encontramos un día en una sucursal bancaria. Las estaciones de los cajeros estaban, todas tenían cada una un aparatico de estos conectado al teclado. Entonces son técnicas también de fraude, sobre las cuales hay que tener mucho cuidado y esta es una técnica muy común de colocar este tipo de dispositivos. Lo que he querido mostrar hoy realmente, con algunos tropiezos desafortunadamente, es que definitivamente necesitamos seguridad. Pero como también decía David, eso nace de nosotros, nace de nuestra cultura. Y la cultura que nosotros irradiemos o irradiemos a nuestra familia, a nuestros hijos, porque de eso depende no solamente la supervivencia de mi compañía, sino, como ya les comentaba, nuestra propia supervivencia. Porque si somos víctimas de bullying, si somos víctimas de algún ataque masivo, de mala publicidad, eso puede acarrear, como ya lo comenté, inclusive hasta suicidios. Y hay que tener mucho cuidado realmente con esto. Entonces, ya digamos, para saber cómo nos defendemos, la educación es fundamental. Tenemos nosotros que aprender y enseñar a los que están con nosotros sobre este tipo de fraudes para que no, ojalá no nos los puedan hacer. Ojalá siempre utilicemos sitios confiables cuando tenemos internet. Si usted va a entrar a su banco, acostúmbrese a digitar la dirección de correo electrónico, perdón, la dirección de internet del banco. Porque muchas veces el computador tiene instaladas algunas herramientas que apenas uno empieza a digitar el nombre del banco, o cuando uno él tiene autocompletar, ustedes saben eso, hay autocompletar, entonces él me puede a mí, con autocompletar, mandarme a otro sitio que es gemelo del sitio al que yo quiera entrar. Entonces, ojalá colocar directamente la información para que tengamos mayor seguridad en este tema. No descarguen software de sitios desconocidos. El software gratuito, o las películas, los videos, la música gratuita, nunca es gratuita, algo trae. Algo trae, y generalmente eso que algo trae, puede traerlo por dentro y puede ser un virus que a la final puede causarnos unas grandes pérdidas a nosotros o inclusive a nuestra organización. Entonces toca tener mucho cuidado con esto. Lo que también comentaba David, los amigos en la red. Cuando a mí alguien quiere ser amigo mío, lo primero que yo miro es qué amigos tenemos comunes, para saber si uno lo acepta o no lo acepta, porque uno no lo conoce. Y como también comentaba David, estas personas siempre buscan a ver cuáles de mis amigos lo aceptan, para a partir de ahí volverse confiable y que yo lo acepte. Y después de eso, los fraudes, la suplantación de identidad, se convierte en algo muy sencillo y fácil de llevar a cabo. Entonces hay que tener mucho también cuidado con ese tipo de situaciones y manejarlo adecuadamente. Y naturalmente la seguridad. La seguridad total no existe, pero por lo menos uno puede minimizar riesgos activando los controles y las seguridades que se pueden colocar a los computadores, a las redes, para poder ojalá minimizar la probabilidad de ataques que puedan ser efectivos. Eso es importante. Y trabajar con recursos informáticos confiables. Cuando uno va a hacer una transacción electrónica en un café internet, está corriendo un alto riesgo. Ustedes dirán, pero Lucio, es que para el phishing, perdón, para el keylogger, ya ahora el teclado es virtual, ¿no? Ahora los bancos tienen teclado virtual, ¿no? Entonces uno con el mouse digita la clave en el teclado virtual. Pues también hay herramientas para estar sacándole fotografías a la pantalla permanentemente. Entonces uno saca una secuencia de fotos de la pantalla, apenas uno va moviendo el mouse y le da clic, secuencia de fotos, por ahí también se puede capturar la clave.
Los invitamos a escuchar los siguientes mensajes institucionales, pero no se despeguen de RV, porque ya volvemos con más Educación para Todos.
Porque la cuestión está en el saber, usted tiene una cita con la Academia Unadista en Boyacá, todos los miércoles a las 10 de la mañana. Saberes en cuestión.
Ciencia,
tecnología,
docencia,
investigación,
innovación,
extensión
y bienestar, solo aquí por Radio UNAD Virtual.
Estamos de regreso con Educación para Todos, el programa radial de la zona centro-sur.
Entonces realmente, repito, la seguridad total no existe, pero sí tenemos que saber qué hacer para poder minimizar, ojalá, que nos hagan un fraude. Eso digamos que es importante a tener en cuenta. Para finalizar esta accidentada presentación, importante que tenemos que hablar, hacer que la seguridad sea parte de nuestra vida. El celular con clave de acceso, las USBs, ojalá con algún sistema, aunque sea sencillo, de encripción, el computador con clave de acceso. Ustedes deben saber que aunque su computador tenga clave de acceso, si se les pierde, le pueden sacar el disco duro y conectar a otro computador, ¿no? Y le pueden sacar la información del disco duro copiándola al otro computador. Obviamente ya son extremismos o temas extremos que estoy recomendando, pero si mi información es muy importante, inclusive el disco duro debería estar encriptado. Son, digamos, controles que deberíamos tener en cuenta para evitar, ojalá, pérdidas de información. La idea es que el que nos ataque no siempre desconoce lo que quiere hacer. Ustedes se dieron cuenta cómo a través de lo que mostró David, uno va consiguiendo información, consigue direcciones IP, versiones de software de seguridad, consigue muchísima información a través de la cual se puede llevar un ataque. Alguien decía, pero es que este sistema es muy seguro, nadie lo va a atacar. No hay ningún sistema seguro. Cualquier sistema puede ser susceptible de ser atacado fácilmente desde cualquier punto. Entonces, esto tenemos siempre que tenerlo en cuenta. Igualmente, es importante saber que siempre habrá una puerta trasera. Aunque ya tenga muchísima seguridad, siempre algo va a fallar. Generalmente, lo que falla es el recurso humano. Ya para terminar la última película, ustedes vieron a mi amiga Sandra Bullock en la red, ¿no? Sandra Bullock ingresa a un sitio que se llama La Catedral. Es un sitio de alta seguridad, pero ella entra porque una persona abrió una puerta y no la cerró. Así de fácil. La seguridad no sirvió de nada. La inversión de miles de dólares en seguridad no sirvió de nada porque una persona abrió la puerta, salió y la dejó abierta. Y ella ingresó al sitio y recuperó su identidad. Vean la película con Sandra Bullock. Es importante. Ok. Entonces, esto creo que lo han visto ustedes en muchos lados, realmente. La seguridad como tal. Si yo quiero tener un sistema realmente seguro, apague el computador, desconéctelo, guárdelo en una caja de seguridad de titanio, entiérrelo en un búnker de concreto y colóquele un gas venenoso o gas nervioso y unos guardias de seguridad muy bien pagos. ¿Qué significa esto? Que la seguridad no existe. Y esto siempre es un juego entre el que quiere brincar el control y el que quiere evitar que nos brinquen los controles. Entonces, lo importante aquí es la conciencia, el cuidado que tenemos que tener para ojalá evitar que seamos víctimas de los fraudes informáticos. Esto es importante. O sea, no podemos dar papaya. Eso es lo más importante. Era un tema sencillo. Era hablar de la seguridad en la vida real. Es parte de todo lo que uno debería conocer o debería saber en la vida real para protegernos, para defendernos. Pero bueno, quisimos dar una idea de lo que puede ocurrir y lo que está ocurriendo. Muchas gracias.
Dame, dame tu mano y trabajemos juntos a tu lado, soy tu apoyo y tu aliado en el trabajo. Quiero cuidarte de mi mano, acércate a mí, trabajemos con seguridad, acércate a mí. Soy tu aliado, trabajemos con seguridad. Dame, dame tu mano. Confía en tus compañeros y apóyate de Dios. Trabajemos juntos con seguridad. Realices un trabajo inseguro, llenaremos la evaluación de riesgo con el permiso de tareo. Quiero cuidarte de tu mano, acércate a mí, trabajemos con seguridad, acércate a mí. Dame, dame tu mano. Si te sientes muy cansado, dame tu mano, soy tu apoyo, soy tu aliado, trabajemos con seguridad. Dame, dame tu mano, confía en tus compañeros y apóyate en ellos, trabajemos juntos con seguridad.
Soy Ramoncito.
Hemos llegado al final del programa radial de la Zona Centro Sur, Educación para Todos. En la dirección, Miguel Ángel Paladines, coordinador de medios informativos de la Zona Centro Sur. En la presentación, Andrea Paladines Sánchez. Agradecimientos especiales a nuestra red de corresponsales e invitados. Este programa llegó a ustedes gracias a los servicios de RV para la audiencia global en línea.
La red de reporteros de la zona Centro-Sur presentó su programa Educación para Todos, espacio institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Hasta pronto.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.